Y tenemos nuestra mesa de orientación laboral de los viernes, que siempre nos deja muchos consejos para aquellas personas que estáis buscando trabajo, bien porque no lo tenéis o bien porque queréis cambiar de orientación o de empresa. Vamos a saludar a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien también. Mira, aquí apuntando las ofertas para luego algunas comunicárselas a las personas que atiendo. O sea,
sí,
que
¿no?
Estoy tomando nota.
Esto está muy bien que lo digas, porque siempre decimos, oye, a lo mejor alguien nos está escuchando, por ejemplo, desde el atasco, y dice, sí, bueno, yo tengo trabajo y no tengo intención de cambiar de trabajo, pero conozco a mi hermana que está buscando, a un primo, a un amigo, etcétera, etcétera. Con lo cual también...
Exactamente, sí. Esta semana, además, en un taller de networking hablábamos sobre ello, sobre la importancia de bueno, pues eso, de contar y comentar todo lo que escuchamos y las ofertas que nos van llegando.
Claro, y las redes sociales también para eso son muy importantes, porque también a través de ellas nos vamos enterando de muchas oportunidades. O sea, que también es un poco chivata.
Exactamente, sí. Yo ahí siempre tomando nota.
Y tenemos también a Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Bueno, mañana vas a mandar mensaje a tu jefe.
Sí, tendremos que lo apunto, también lo tengo ahí apuntado para felicitar. Pero sí, sí, ahora es verdad que hay muchas veces en los currículums, ahora se ve mucho que todo el mundo fue CEO de algo y...
Sí, ya nadie es jefe.
Sí, es ahora todo el mundo es jefe, y además si pones CEO parece que queda más llamativo y, bueno, lo típico de poner nombres ahí rimbombantes, y al final luego todo eso hay que demostrarlo, entonces a veces es como un perjuicio, pero bueno, es
bueno,
curioso. Es...
De todas formas, tú también vas a recibir, o sea, tú también eres jefe.
No, yo soy responsable de la oficina
y
no.
Ah, que ahora eres responsable.
No, nosotros... es una oficina técnica, nosotros es trabajo de campo y no, yo la idea de jefe es la que hago, es la de las películas de gente con mucho poder y Florentino Pérez, gente así, yo veo, soy de eso. Entonces,
el resto son jefecillos, ¿no?
Eso, sí.
Vamos a saludar también a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, tú también tienes jefes.
Oh, hola, buenas tardes. Sí, bueno, tengo más jefas que jefes.
Oh, jefas, pero... eso. Es pero... verdad que no he sido inclusivo en el comienzo del programa, joroba.
Uy. Sí, pero sí, perdonad porque no sé qué le pasa hoy al Teams, que he tenido que salir y entrar varias veces, pero bueno, espero que no me dé problemas a lo largo del programa.
Bueno, de
pero
momento
bueno,
te escuchamos.
De momento que me escucháis, bueno, pues mira, genial. Y nada, pues mañana pondré un WhatsApp, un mail para felicitar a mis jefas. Y oye.
No harás como Javi García, ¿no? Que va a estar sin cobertura con tal de no mandar un mensaje.
Quiero volver el lunes.
Está bien, está bien. Oye, me he pasado por alto este asunto con Laura. ¿Y las autónomas qué tenéis?
Pues mira, nada, yo me felicito a mí misma y ya está. Aquí, nada, los autónomos somos nuestros propios jefes.
Bueno,
es cierto
eso
que también podría decir, sí.
Es un mito, Laura, porque lo cierto, sí. Yo siempre comento, digo... cuando, digamos, te venden la película de ser autónomo, te dicen eso que tú acabas de decir, que te conviertes en tu propio jefe. Y luego la realidad es que te das cuenta que lo que haces es multiplicar por no sé cuánto el número de jefes que tienes.
Exactamente, eso mismo iba a decir, que en realidad yo, claro, con quien trabajo al final se vuelve mi jefe o mi jefa, o sea que al final tenemos muchos, o sea,
claro,
que es verdad, es así. Tendré que, yo mañana tendré que ponerme ahí, no sé, estaré bastante tiempo felicitando.
Felicitando, sí. Bueno, puedes hacer un... Bueno, es que está muy mal porque me vais a decir que eso no es lo adecuado, que hay que personalizar la felicitación, pero... corta y pega, tampoco pasa nada. Le cambias el nombre y ya está.
Nada, bueno, un mensaje así general y ya está, no se nota.
Bueno, hoy lo que os vamos a plantear es que vamos a analizar la situación de diversas mujeres que, bueno, pues han participado en una iniciativa de Cruz Roja Madrid, que ya sabéis que todos los años además nos hacemos eco de ella. Son unos monólogos en los que se pretende poner de manifiesto y criticar a través del humor pues diversas situaciones. En realidad no tiene gracia, me parece que se llama, estaba intentando mirarlo. De cualquier manera, allí hemos tenido a nuestra compañera Andrea San Martín. Y Andrea, ¿qué nos cuentas de la primera de las situaciones?
En realidad no tiene gracia es el lema de la quinta edición de Monólogos de Cruz Roja, que pretende concienciar sobre la igualdad de oportunidades de empleo a través del humor femenino. Tres cómicas han manifestado las dificultades de colectivos vulnerables en el mercado laboral. Elsa Ruiz es una monologuista trans que apuesta por la figura de un experto en recursos humanos para entender a este colectivo, además de la importancia de charlas en las empresas para llegar a poner en práctica ese lenguaje inclusivo.
Pertenezco a un colectivo que durante décadas y décadas y décadas ha sido ninguneado. Ahora empezamos a tener unos poquitos de derechos, pero apenas estamos rascando los derechos básicos que necesitamos. Los políticos no hacen nada, las empresas no hacen nada. Es horrible, es un panorama dantesco. Estoy harta, soy autónoma. Que mis padres se tomaron mejor cuando salí del armario como mujer trans que como autónoma, ¿eh? Cuando dije en casa que era autónoma, mi madre llorando, mi padre, pero tú sabes dónde te metes, que te vas a ver en la calle. Y mi madre, háblale de la trimestral. Ya se calmaron un poco y dice, bueno, lo aceptamos, cariño, es tu decisión y te vamos a querer igual, no pasa nada. Pero eso sí, no se lo cuentes a los abuelos porque no lo van a entender. Así que con mis abuelos sigo en el armario, soy funcionaria.
Bueno, tan mal está visto el mundo de las autónomas, Laura.
Bueno, pues parece que sí, la verdad que parece que sí. Tengo que decir que bueno, que he visto el programa completo, que me ha encantado y que, por supuesto, enhorabuena por transmitir este mensaje desde Cruz Roja. Y bueno, y me encanta el mensaje de Elsa, ¿no? Esa, sobre todo me centro y destacar lo que ella dice de enseñar o educar a las empresas, uh-huh. A las empresas en la diversidad. Porque siempre hablamos de la educación de los niños, que también es cierto que hay que educar a la diversidad a los niños. Es cierto que desde mi punto de vista como pedagoga también esa parte, sí, soy bastante crítica, los valores se quedan cortos en la educación en niños y me quedo con eso, con el transmitir el mensaje y con la formación a las empresas y a los que trabajan en recursos humanos en la diversidad. Y el tema de autónomos, pues bueno, más de lo mismo.
Bueno, pero vamos a hacer que no sigamos el adagio aquel que cuando el dedo señala a la luna nos quedemos fijando en el dedo. Vamos a hablar de la luna, que en este caso es la denuncia que Elsa hacía de la situación de las personas trans, de la que hemos hablado aquí en el programa, pero Mercedes, yo creo que todo lo que se hable es poco.
Sí, la verdad es que sí, es un colectivo, la verdad es que, como bien decía Elsa, bastante ninguneado. Y como recuerdo el programa que hablamos del colectivo trans específicamente, sí que recuerdo a la persona que hablaba, ¿no? Que sí. Decía que en la empresa jamás había dicho, ¿no? Jamás había hablado de su condición, ¿no? Y todas las situaciones incómodas que se generaban a la hora de bueno, pues estar con los compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Y lo mal que lo había pasado. Había algo que decía Elsa también, que era algo así como, si nos hemos agobiado en el confinamiento, imaginaros vivir dentro de un armario, ¿no? Entonces había esta frase, la verdad es que cuando la dijo me impactó bastante, porque es verdad, ¿no? Y sí que es verdad que las empresas tienen mucho que hacer a la hora de sensibilizar a sus equipos de trabajo para cuando haya una persona trans o alguna persona que se pueda sentir discriminada por su orientación sexual, hacer protocolos, ¿no?, para acoger a esas personas, ¿no?, para que esas personas se sientan parte del equipo y no se sientan siempre como excluidos de las conversaciones, ¿no? Eso es súper importante.
De cualquier manera, el apostar por la diversidad sí que requiere, Jonathan, un esfuerzo por parte de las empresas. Se van dando pequeñitos pasos, depende del colectivo también, ¿verdad? Yo creo que, sí, que la situación varía entre unos colectivos y otros.
Sí, son situaciones que requieren, porque hablamos mucho de la información, de que hay falta de información. Yo creo que lo que se necesita es formación y, como bien decía Laura, ya no solo desde la infancia, que se debería formar en diversidad y, bueno, en este caso, tenerlo en cuenta también por las situaciones que sufren las personas emocionalmente. Al final, esa represión, esa obligación social, esa presión a tener que ser modélico, lo que se nos o modélica, lo que se nos inculca como que es normal y que muchas veces son situaciones que al final llevan a generar más barreras, y yo creo que es clave el poder, pues, formar y que concienciar que muchas veces, y tanto que se habla ahora de la responsabilidad social empresarial y corporativa, requiere un esfuerzo por parte de todos, y a veces ese esfuerzo también tiene que ir de nuestra parte, no únicamente pues de querer pues viralizar las cosas. Muchas veces aquí en el programa vemos esas noticias que son llamativas porque son virales, porque llaman la atención. Creo que son cuestiones que hay que tener en cuenta, que son, hablamos de personas, de cualquier situación, son personas que de una forma u otra tienen que pelear con más barreras de las que nos añade la sociedad en el empleo, en los estudios, en la vida, y creo que sí es una cuestión que se debe hacer un esfuerzo en esa materia de formarse y de pensar también en los y las demás.
El primer esfuerzo que podrían hacer las empresas, desde aquí lanzo la sugerencia, es que el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial no sea el mismo que lleva el marketing de la empresa. Por ahí a lo mejor empezaríamos a tomárnoslo un poquito más en serio. ¿No te parece?
Sí, creo que es clave, es totalmente clave precisamente por eso, por aunar. Creo que es una idea que es transversal a todas las personas y que se debe hacer universal. Entonces, sí creo que a la hora de formar, de informar y de sensibilizar, pues las personas que lo tienen que llevar a cabo tienen que ser personas que estén
capacitadas y especializadas. Y además, exacto, que se lo crean de verdad, o sea, que al final...
Claro, sí. Que no sea esa visión
de marketing.
Yo apoyo las causas sociales, yo estoy con los débiles, y bueno, muchas veces ahí alejarnos de ese sentimiento de pena y centrarnos más en esa diversidad, en esa inclusión real de todas las personas en la sociedad y en la participación del día a día.
Es la diferencia que encontramos entre la solidaridad y la caridad. Sería un poco... algo parecido, ¿no? El concepto. Hay que ser solidarios, sí, no caritativos.
Exacto. Al final es hacer las cosas por, pues, la parte de la empatía, la justicia, el ser, el pensar también en las demás personas, ayuda también. No. Que no sea únicamente solo cuando se nos note o se nos vea y que nos pongan una estrellita, sino que simplemente por la vivencia del día a día, y que al final es eso. Estamos ante personas, sin más.
Bueno, ante personas sin más, ¿cuál es la siguiente? ¿Quién es la siguiente persona que habló ayer en ese acto organizado por Cruz Roja? Andrea.
¿Alguna vez te has sentido discriminado por imagen en una entrevista de trabajo? ¿Cuántas veces te han dicho que no encajas en un puesto para el que eres perfectamente apto? Mara Jiménez, conocida como Croquetamente, con más de 260.000 seguidores, critica en su intervención el canon de belleza establecido en ciertos perfiles profesionales.
Es que me da igual que tú tengas una carrera, tres, un doctorado. Me da igual que te avalen años de experiencia. Si no me encajas en el perfil, si tú a mí no me encajas en el perfil, me va a dar igual lo que tú sepas hacer. Es más, ahora, como todo es tan virtual... Que te digo una cosa, suficiente trago tenemos con haber perdido el teletrabajo y tener que desempolvar los pantalones, ¿vale? Porque si no lo sabíais, lo siento por ser yo quien os lo diga, en las reuniones de Teams éramos centauros. Aquí, de boda, a aquí la siesta. Eso tenía que ser así. Y ahora ya no. ¡Hombre! No solo tengo yo suficiente con tener que sacar los pantalones que llevo 7 meses sin sacar del armario, como para que tú, Mari Carmen, me digas a mí que yo me he engordado en la cuarentena. Que me ha salido una arruga, dice. Que tengo canas. Mi vida, que yo tengo espejo en mi casa, no me amargues ya la asistencia. O sea, ya, ya, suficiente. Es curioso cómo en este caso, ¿no? Hemos perdido el teletrabajo, nos tenemos que ir a la oficina y aún así, seguimos diciéndole a la gente lo que ya sabe. Yo ya sé que me he engordado, yo ya sé que me he adelgazado, yo ya sé que... Pues tú tienes que encajar todo el tiempo en el perfil. Es más, ahora hacemos las entrevistas por Teams, ¿no? Alguno habrá hecho entrevistas por Teams, seguro. ¿Que tienes 3 carreras? Me parece muy bien. ¿Que tienes un doctorado, experiencia? María Jesús, me da igual que te llames María Jesús. Como tú me lleves velo, María Jesús, como tú seas negra, María Jesús, ¿qué va a pasar? Venga, a ver quién la adivina. Venga, a ver quién es el valiente.
Venga, pues Laura, tú eres la valiente. ¿Qué pasaría con una mujer negra o con velo en una entrevista en Teams?
Pues vamos a ver, vamos a ser claros cómo han sido, ¿no? Cómo han sido ellas, las monologuistas. A mí me ha hecho mucha gracia, ha explicado, ¿no? Mara ha comentado que la sociedad y algunas empresas son como chupipandis, ¿no? Que tienes que ser o acercarte a lo que se considera normativo y si no, no entras en ellas. Vamos a ser realistas, hay muchas empresas que son así, que se basan en la imagen, lo que estáis comentando, ¿no? El tema del marketing y tienen una imagen pues muy, muy específica y contratan a gente basándose también en la imagen física y hay que evitarlo. A mí me ha gustado el tirón de orejas que se les ha dado a las empresas, a las que han estado allí, que trabajan con Cruz Roja.
Viene bien que lo digas porque efectivamente es un detalle que yo había olvidado mencionar, que ese acto entre el público, hay muchos responsables de recursos humanos de las empresas que participan en el plan de empleo de Cruz Roja en Madrid. Que, hombre, quizás no son las que más necesitan escuchar el mensaje, pero igual sirven de interlocutores con otras empresas.
Claro, exactamente, sí. O sea, trabajan con ellos y efectivamente contratan a usuarios que están en Cruz Roja, por lo tanto, bueno, pues este tipo de prejuicios no, normalmente no los cumplen, pero sí que también se les ha dado cierto, si lo vemos, se les ha dado cierto tirón de orejas por, pues bueno, otros requisitos que piden que son excesivos y no se ajustan a la realidad. Entonces, bueno, pues esperemos que este mensaje se extienda y es cierto que todavía hay empresas que tienen en cuenta y que al final crean un prejuicio ante la persona solo por pues si lleva velo, si es de otro país, si es de negro o bueno, pues en este caso si es gordo, ¿no? O tiene un sobrepeso. O sea que vamos a intentar centrarnos en que somos todos personas y sobre todo evaluar desde las competencias y desde la formación y la experiencia y dejar fuera todo lo demás, que es lo que menos importa.
Desde luego que sí. Y yo además es que me acordaba cuando he escuchado este fragmento del monólogo de una de las primeras noticias que publiqué en Portal Parados, que decía que según un estudio de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que no estamos hablando de Wisconsin ni ninguna universidad rara, los hombres más apuestos ganan un 5% más que la media y, sin embargo, los menos atractivos cobran un 13%. O sea que hasta en eso la apariencia física, Mercedes, tiene importancia.
Pues eso que eran hombres, imagínate las mujeres.
Claro,
no,
claro.
Ahí. O sea, ese estudio...
Que el estudio está hecho de hombres, pero vamos, que seguro que si lo hacemos en mujeres todavía más.
Todavía mucho más, porque sí que es verdad que lo que denunciaba Mara era sobre todo la gordofobia que hay en esta sociedad, como que todo lo que es diferente y sobre todo el ganar peso, la imagen con el peso, está asociada, digamos, a tener éxito, ¿no? Que ella hablaba algo así como que, ¿qué pasa? Que las personas gordas o con algún rasgo diferente no pueden ser exitosas, no pueden tener dinero, no pueden tener un buen trabajo, no pueden tener poder, ¿no? Entonces es la manera un poco de visibilizar esa situación, y es verdad que en las entrevistas de trabajo, sean en Teams o sean presenciales, muchas veces nos basamos en ese prejuicio, ¿no?, de ver la imagen de la persona y hacernos una idea sobre ella solamente en base a lo que tenemos enfrente, ¿no? Por eso hablaba ella muchas veces, ¿no?, de los currículum ciegos.
Sí.
Vale, pues muy bien, envías un currículum ciego, pero luego tú llegas a la entrevista con tu presencia. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Claro.
¿No? Los currículum ciegos son muy bien, pero luego tiene que haber una sensibilización previa que, como tú bien dices, como bien habéis dicho, pues las empresas que estaban en el evento ya habían sido sensibilizadas, pero sí que es verdad que cada año se incorporan nuevas empresas y la labor que hacen las compañeras de prospección es precisamente esa, sensibilizar en la diversidad y en lo que ganan ellas, ¿no?, con la diversidad.
Por cierto, perdóname, Mercedes, que es que he estado buscando la noticia y hablaba también de las mujeres. Curiosamente, dice que las diferencias también existen en el caso de las mujeres, pero no son tan acusadas en Occidente. Sí lo son en Oriente.
Ah, pues mira, yo eso no me lo hubiera imaginado. Siempre, tengo la idea, pues la imagen que a las mujeres se nos evalúa más, ¿no? Yeah. Muchas veces por esa presencia, pues a lo mejor porque estamos imbuidas en canon de belleza que son imposibles, ¿no?, sobre todo por redes sociales.
Bueno.
Pero mira.
Sí, sí, y además es que nos podemos dar con un canto en los dientes, porque dice que en China los hombres apuestos cobran un 25% por debajo de la media, o sea que todavía hay mayor diferencia con respecto a los apuestos, que cobran un 3% más. Jonathan, la apariencia física, que también sí, tus usuarios en Inserta Empleo la padecen, por desgracia.
Sí, al final vivimos una sociedad que cada vez tiende más a la estética, a la imagen. La prueba son las redes sociales, que cada día evolucionan más a foto, vídeo y en una sociedad donde nos sentimos, pues hay que ser muy exclusivos, diferentes, y pues cuando hablamos ya de discapacidad, pues cuando hay algo que no está muy, muy visto en cuanto a pues si tienes algún tipo de problema al caminar o si te falta algún brazo, un dedo, cualquier cuestión que sea muy estética que se vea, pues ya la primera impresión ya suele ser el como, bueno, afortunadamente eso va cambiando, pero cuando hablamos de la discapacidad sí es un factor que siempre, siempre está ahí. Entonces,
a veces, Jonathan, y enlazando con lo que comentábamos antes tú y yo, incluso en otro sentido, porque a mí una fundación que trabaja con personas con discapacidad intelectual me contó la anécdota de que hubo un responsable de recursos humanos que le pidió una persona, pero que se le note.
Sí, al final se polariza y nos encontramos con dos puntos. Uno, empresas que quieren personas que no se le note, que tengan discapacidad pero que no tengan nada. Y otro, el opuesto, que sean discapacidades, digamos, amistosas. Pues cuando la película de Campeones fue como hubo un boom ahí en cuanto a discapacidad intelectual, pero claro, la discapacidad intelectual siempre hay como escalones. Pasaron lo mismo con la física, entonces a veces es más amable ver a una persona más amigable, se ve como más amigable ver a una persona en silla de ruedas que una persona que coge, o dentro de la discapacidad intelectual el síndrome de Down. Son estereotipos que hay en la sociedad hacia también la discapacidad, dentro de la propia discapacidad, que hace que lleguemos a extremos tan absurdos como que nos estén pidiendo una persona que se le note y que sea como pues buscando ese, a veces ese sentimiento de lástima y de pena.
Sí. El marketing.
Sí, entonces muchas veces, pues cuando hablamos de sensibilizar y cuando hablamos de diversidad, llega un momento también que incluso dentro de la propia discapacidad tenemos esas cuestiones que ya te digo, si, consiste en seguir avanzando, que va muy lento y donde al final creo que requiere mucho poner por parte de las personas, no únicamente de las propias personas, de los colectivos, sino de poder concienciar a niveles de, pues, a través de la familia, a través de amistades, y que ese papel a veces pues interfiere mucho en las barreras que se ponen, que son mayores. Entonces, sobre todo desde las películas, muchas veces el tema de la discapacidad a través de las películas nos emanan imágenes que eso se transfiere a que eso es como una generalidad. Y al final es diversidad, sin más.
Bueno, vamos con el tercer monólogo, Andrea.
Bianca Kovács es actriz y cómica nacida en Rumanía, que ha pasado de vivir en la calle a subirse a un escenario para presentar las noches del Club de la Comedia.
Mi madre estaba súper preocupada. Bianca, ¿vas a trabajar en un club? Digo, tranquila, en este club los hombres vienen con las mujeres. ¿Qué tienes que hacer ahí? Digo, nada, entretenerles, date cuenta que vienen a desahogarse y vienen a ver un final feliz. Sois mal pensados, ¿eh? Yo no he dicho nada raro. ¿Me he hecho autónoma? No, yo creo que es buen momento. Ahora te voy a contar por qué y a lo mejor estás de acuerdo. Solo hay una cosa que me... Claro, me pongo la alarma a las 8 de la mañana y si no me despierto, me despido a mí misma. Y ya luego por la tarde digo, no estamos para un ERTE y me readmito. Creo que es buen momento. En España creo que es buen momento ahora ser autónomo. Por fin el gobierno ha aprobado la primera ayuda para los autónomos, ¿no? La eutanasia. Me ha subido la cuota en plena pandemia. Yo creo que me cobran de cuando era ilegal, te lo juro.
Y lo que te queda, hermosa, que te van a subir otra vez ahora el 1 de enero otra vez la cuota. Vamos muy rápido, os pido intervenciones muy breves. En este caso, Bianca nos ponía de manifiesto la trayectoria de mujeres que vienen a ganarse la vida aquí a este país y que también se encuentran con enormes dificultades. Laura.
Sí, bueno, Bianca la verdad que hace un monólogo muy duro pero muy inteligente y habla sobre los prejuicios culturales. Ella como rumana, pues todo lo que nos podemos imaginar, y sí que es verdad que lo compara un poco también con la cultura española, de una forma así muy inteligente habla de tips españoles y da que pensar. Lo bueno es que Bianca ha evolucionado, al final ha encontrado su sitio, pero bueno, es algo que ocurre y volvemos a repetir. Prejuicios culturales sobre raza, religión, se siguen dando. Así que bueno, otro mensaje.
¿Y cuántas personas que vienen de otros países a buscarse la vida, Mercedes, empiezan durmiendo en la calle?
Sí, no, la verdad es que dentro de lo que es humor, las historias que tienen las tres y Bianca habiendo vivido en la calle, bueno, son para aprender, ¿no? Que es lo que deberían buscar las empresas, ver qué competencias puede tener esa persona y qué vivencias ha tenido y esas vivencias que ha tenido, qué me pueden aportar a mí como empresa, ¿no? Ver más allá de la nacionalidad o ver más allá de que haya vivido en la calle y ver más allá de los prejuicios. Al final, cuando tú haces una entrevista basada en prejuicios, te pierdes el talento que hay detrás porque estás con tu idea y tus preguntas van a afianzar esa idea. Déjate de prejuicios y mira a la persona que tienes delante y haz la entrevista buscando las competencias y las habilidades que esa persona te puede aportar, ¿no? Que te puede aportar desde su diferencia, desde su diversidad. Y eso es lo que deberían buscar, digamos, las empresas de recursos humanos.
Nos vamos a saltar la intervención de Jonathan, ya me disculparás, pero es que vamos fatal de tiempo, tenemos que hacer un alto en el camino y enseguida vamos a contactar con Collado Villalba.